Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, nuestro podcast Un Par. Mi nombre es Federico.
Y yo soy Daniela.
El día de hoy es un episodio muy, muy especial porque creo que desde que empezamos el podcast con mi hermana, queríamos en algún futuro muy cercano empezar a traer invitados al podcast. Y entonces en la planeación del podcast ella me decía como Fede, ¿de qué podemos hablar? O sea, ¿qué más podemos hablar? Y yo le decía como somos dos, pero nos conoce la gente, o sea, seguramente no nos conocen a profundidad. Obviamente han conocido lo que hemos hablado de nuestra familia, de nuestros papás y todo ese tema. Pero el día de hoy soy entrevistador, pues. La primera persona, obviamente, las primeras personas que van a pasar como por este segmento, como que lo queremos llamar de invitados, vamos a ser nosotros. Queremos que nos conozcan un poquito más. El día de hoy, pues, obviamente, nos acompaña una gran artista, una gran artista, una persona pues especial para mí, y es mi hermana Daniela Martínez. Hoy vamos a conocer un poquito más de ella, vamos a conocer un poquito de lo que es un par, porque obviamente sin dos partes que se complementen no habría un par, y queremos que
Claro.
nos conozcan un poco. Entonces, pues Daniela, bienvenida a tu podcast prácticamente.
Bueno, muchas gracias. Es raro, es un poco raro. Claro, cuando mi hermano dijo como, bueno, es lógico como la pregunta de ¿realmente nos conocen? Pues nosotros dijimos como no, realmente no nos conocen mucho. Sin embargo, pues qué chévere que pudiéramos como hacer este tipo de interacción y qué chévere que el entrevistador pues sea mi hermano. Creo que es algo muy chévere porque nunca hemos tenido como eso de que, bueno, él me haga preguntas. Realmente yo estoy acá como una invitada porque no sé nada de lo que él me va a preguntar. Entonces estoy como se hace normalmente una entrevista y eso a mí me causa pues mucha curiosidad primeramente, pero estoy como muy abierta, estoy muy dispuesta a lo que él me quiera preguntar, a lo que obviamente este podcast nos lleve porque es para ustedes y por ustedes que nosotros pues como que hacemos esto y pues con ese propósito, ¿no? De como mostrar ese quién soy, ese por qué estamos haciendo esto y como mostrarles un poquito más de esa quién es Daniela Martínez, ¿no?
Ok, justamente esa es como la primera pregunta. ¿Cómo te definirías? ¿Quién eres?
Bueno. Esta pregunta creo que si en algún momento, unos años atrás me la hubieran hecho, no hubiera respondido un poco mal.
Ok.
No, no diría que mal, pero digamos que ahorita entiendo mucho ese quién eres y lo primero que voy a decir es que soy una hija amada de Dios. A mí me encanta decirlo porque es que primero pues eso es como mi fundamento, o sea, yo sé y tengo la certeza de que soy una hija de Dios y eso me da la garantía a mí de que sin importar si soy profesional, si no soy profesional, si soy linda, soy fea, lo que sea, yo voy a tener algo que nadie me va a quitar y es eso, ¿no? Y lo segundo, pues soy una mujer enamorada de la vida, creería
Okay.
yo, alegre, me considero muy, muy alegre. Sí, creo que cuando me ven, como que es lo que primero notan, como mi sonrisa, como no sé, a veces me dicen como tienes como esa luz, entonces yo digo como sí, creo que es algo mío, como de mi alegría, como que hace parte de del quién soy yo.
Claro. ¿Qué estudiaste? ¿Trabajas actualmente?
Bueno, yo estudié música, yo soy profesora de música. Digamos que siempre que te preguntan, bueno, música, ah, tocas todos los instrumentos. Oigan, no hagan
Claro.
esa pregunta. Eso creo que es como pues no lo diríamos como una ofensa, pero sí un poquito. Porque tú digamos que cuando estudias música, tú tienes un instrumento principal. Entonces mi instrumento principal es el canto. Yo soy cantante,
Okay.
¿verdad? Pero en la carrera como tal, pues también vi piano complementario, que digamos que es un instrumento, el piano es un instrumento universal que te ayuda a ti a componer, te ayuda a ti a acompañarte en cuanto, digamos, a la parte de vocal, te ayuda a acompañarte musicalmente. Es un instrumento muy completo, por decirlo así, por eso es piano complementario. pero también vi teoría, vi historia de la música,
claro.
Vi todo lo que compone como tal la música. Es una carrera, o sea, realmente es una carrera profesional, 5 años estudiando muy juiciosa, y cabe aclarar que para entrar, digamos que a estudiar música, yo tuve que haber
preparado
mucho antes.
Claro.
Tuve la oportunidad y siempre lo cuento, yo entré como con 15 chicas, ¿verdad?
Okay.
Y de esas 15 chicas terminamos 5,
okay.
¿Verdad? Entonces no es tan sencilla como parece,
claro.
Tiene su nivel de dificultad también como todas las carreras, yo valoro todas las carreras, entonces yo terminé mi carrera. Actualmente, ¿cómo está mi situación? Yo no me he graduado. Estoy esperando como mi título de graduación que, bueno, Dios, si Dios lo quiere así, el próximo año ya en febrero estaré recibiendo mi título. Pero estoy ya ejerciendo como tal mi carrera porque yo ya terminé mis materias, yo ya terminé todo. O sea, en realidad solo me falta es como mi cartón,
claro.
Por decirlo así. Entonces soy profe, dicto clases particulares de música, de iniciación
okay.
musical. Tengo alumnitos desde los 8 años en adelante, adolescentes también, adultos. Tengo un coro de mujeres también en donde soy profesora. Canto en restaurantes, canto en eucaristías, en misa. Entonces me muevo como en el mundo de la música, tanto en mi parte de docente como en mi parte
profesional,
profesional
decirlo.
De canto.
Ok, exacto. Perfecto. Ya entrando un poquito más en materia, sabiendo
okay.
quién eres, qué estudias, qué hiciste, queremos conocer un poquito más de ti y cómo definirías tu infancia, qué rescatarías de tu infancia.
Bueno, yo definiría mi infancia como, sé que no lo fue, pero la palabra primera que se me viene es como perfecta.
Okay.
Porque fue una infancia muy linda. Yo les voy a resumir mi infancia como que tuve. Primero tuve lo que digamos que es necesario, que es como el amor, ¿sabes?
Okay.
Como para mí era fundamental tener el amor en mi familia y eso lo tuve. Tuve a mis papás incondicionalmente, o sea, yo sabía lo que era almorzar con ellos todos los días, que me recogieran en el colegio. Que me llevaran al colegio. Oigan, mis papás me llevaron al colegio hasta 11. O sea, si por mis papás hubiera sido, yo creo que ellos hubieran venido a Bogotá a vivir conmigo a la universidad y papá me hubiera llevado a la universidad, lo puedo asegurar. O sea, era algo genial. Y a mí nunca me dio como vergüenza. Entonces, como que esa parte, ellos estaban presentes. Te tuve a ti. Entonces compartíamos todo. Nunca hubo unas vacaciones en donde dijeran como Federico se va para tal lado y Daniela para tal lado. No, o sea, era Federico y Daniela van donde la abuela Erlinda y era campo, finca, disfrutar con los primos, con Cami, o sea, todo súper chévere.
Claro.
Íbamos a Leria con todos los primos, jugábamos, vecinos, o sea, era genial, era perfecta para mí. Fue una infancia muy, muy linda. La verdad.
Bien, ¿y tu adolescencia?
Mi adolescencia complicada.
Okay.
Complicada, yo la diría porque fui un poquito rebelde.
Sí.
Lo diría. Más que rebelde, no sé. Fui como. Es que no sé. Siempre he tenido ese. Como esa pregunta de si es solapada o asolapada. Creo que es solapada.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Pero es como. A ver, mi adolescencia, yo no tenía. Aunque mis papás eran muy amorosos conmigo y me dieron todo, yo no tenía como la confianza con ellos, ¿sabes? Entonces, yo les ocultaba muchas cosas. Y yo era muy enamoradiza.
Claro.
Entonces, ay, a mí me encantaba como un muchacho y yo, madre, el amor a escondidas, lo mejor.
Okay.
Y oigan, a mí no me importaba, o sea, yo me arriesgaba al punto de que te involucraba hasta ti. O sea, mi mamá le decía, ¿dónde está Daniela? Y él... Y mi mamá le decía, te voy a castigar. Y él, o sea, era muy fuerte. Era muy fuerte, entonces diría que fue un poco complicada. No supe sobrellevarla muy bien.
Okay.
Creo que de todas mis
etapas
esa sería una de las que yo diría hubiera podido ser un poco mejor.
Ok, bueno, ya creo que conocemos un poco de ti. Yo obviamente, cuando hacía la entrevista, recordaba y decía yo, pues obviamente yo conozco muy bien a mi hermana. ¿Qué le puede interesar a nuestros podcast escuchas? Pues que quieran saber de ti. Y la siguiente pregunta es, vamos a entrar un poquito en tu recorrido profesional como cantante. has estado en Factor X, uh-huh. La Voz Kids y Experiencia de Voice. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre eso, como esas experiencias que has vivido en tu vida profesional.
Ok, bueno, ya les debo confesar que mi carrera profesional yo la comencé desde muy pequeña.
Ok.
Eso es algo que yo recuerdo, va muy de la mano con mi infancia, aunque yo digamos que tuve una infancia muy linda. En cuanto a mi parte familiar, en mi parte como de amistad, creo que eso era algo que no pude desarrollar mucho porque esa parte como de, bueno, voy a ir a compartir con mis amigas, voy a tener una pijamada, como eso, tenía que sacrificarlo un poquito por esa parte profesional. Okay. Siento yo, ahorita lo veo algo así. Yo fui al Factor X, la primera vez que fui al Factor X me acuerdo que tenía 8 años.
Súper pequeña.
Muy pequeña. El que siempre me acompañó en esas locuras, mi papá, obviamente, él me llevaba, me acuerdo que él hacía las filas eternamente largas por mí, él me decía, tenemos ya el número, muy temprano me llevaba ya lista para ir a cantar. En esos programas ellos hacen como unos filtros, ¿verdad? Okay. Voy a explicarles un poquito cómo es el proceso. Entonces,
claro, porque igual la gente cree, y me pasa mucho, que cree que tú envías un video o vas al lugar donde están haciendo las audiciones y ya. O sea, estás ahí con Coronel, Marvel y toda esa gente.
No, mi papá, digamos, él tuvo que hacer una fila, ponle tú un día antes y toda la noche pasó para esperar un número. Y ese número es como el número de la audición, pero para entrar a unos filtros en donde hay muchísima más gente.
Okay.
Y entonces en esos filtros son como, ponle tú 4 filtros. Y en esos 4 filtros, pues hay muchas más personas. Entonces, a mis 8 años recuerdo que pasé como 2 filtros. O sea, esa vez no conocí a Marvel, no conocí a José Gaviria, nadie. Sí, me acuerdo mucho. Había un cantante, como uno de los jurados, me acuerdo, de esas carpitas en donde te hacían como la audición y todo. Yo canté una canción de Julieta Venegas que se llama Limón y Sal.
Sí.
Yo te quiero con Limón y Sal. Y entonces él le dijo a mi papá, yo creo que por eso también él era persistente conmigo.
Sí, claro.
Y entonces él le dijo a mi papá que yo tenía mucho potencial, o sea, que no me fuera como que yo tenía potencial. Sí. Entonces, cuando a mí me sacaron, esa vez cayó un palo de agua. Mi papá, yo me acuerdo que me alzó, yo lloraba porque había perdido. Claro. Y él me sacó, bueno, no. Pero nosotros seguimos, pues, obviamente formándome. Yo seguía muy empíricamente porque claro, todo fue empírico.
Empíricamente, yo recuerdo que mi papá nunca te pagó unas clases ni nada.
No, nada.
Fue
era
muy empírico.
Muy empírico. Muy de, o sea, yo estaba en la banda, digamos que yo siento que eso también me sirvió mucho para el tema de la afinación y todo eso. Pero todo era muy empírico. Todo era muy, muy Dios, o sea, Dios me afinó ahí. Y yo, pues, fui a ese proceso. Ahí, digamos que finalizó, cuando yo volví al Factor X, yo ya tenía 12 años.
¿Volviste al Factor X?
Yo volví al Factor X, yo tenía 12 años. Ahí sí me acuerdo mucho que ese año hubo un filtro que eran 50 niños. 50 niños.
Okay.
Y la señora, al final de escuchar a los 50 niños, dijo, en este filtro solo pasa una persona.
¿De 50?
De 50. Y yo le dije a mi papá, no, vámonos.
O sea, vámonos. Claro.
Y papá, no. Y entonces la señora dijo, y es una niña. Y papá, eres tú. Y entonces decían, no pueden gritar, no pueden hacer bulla. Y oiga, nosotros somos muy gritones. Claro. Nosotros. Y yo, Dios mío. Y ella dijo, es una niña. Y ya ahí como que yo, en mi corazón entró como, puede ser que sea yo. Y ella dijo, es Daniela Martínez, y todavía para mí es un logro muy grande, o sea, puede que yo no haya ganado el Factor X, pero haber pasado de 50 niños, todos cantaban muy bien, o sea, y decir tú, fuiste la única, wow, era algo muy chévere. En ese filtro sí recuerdo mucho, eran 4 filtros, yo pasé los 4 filtros y llegué a donde Marvel y a donde
sí,
José.
Sí, claro, Coronel y José.
Ahí sí, yo me acuerdo que tú estabas, obviamente conociste a Andrea Serna, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Era súper grande.
Era un chinchillo, era un chinchillo.
Sí, pero entonces ahí sí ya viví como la experiencia más, ahí yo ya salí por televisión por primera vez en mi vida. Y fue una experiencia muy linda. Yo me acuerdo que esa vez a mí se me olvidó la letra. Oigan, a mí se me olvidó la letra en la audición.
Ok.
Y a mí Marvel me ayudó. O sea, yo creo que mi papá le provocaba como... Daniela, por Dios. Y yo llegué hasta los campos de entrenamiento, que era cuando lo llevaban a uno Jaime Duque y claro, todo eso. Me acuerdo mucho, ahí había un dicho muy, muy cierto y es como, escuchen a sus padres. O sea, mi papá me decía, Dani, cambia la canción, porque pues claro, yo canté una balada como muy suavecita y él me decía, canta algo más alegre, y yo dije, no, pues yo me voy a ir a la segura, y no, pues, o sea, ahí digamos que no puede que, no estoy segura si fue por la canción, pero digamos que puede que sí,
claro,
o
sea, vamos a dar el beneficio de la duda,
sí, pero fue una experiencia también muy linda que yo digo que, wow, hubiera podido ser, pues fue muy enriquecedora para mí. Yo ya tenía 12 años, ahí también todo muy empíricamente, pero pues digamos que yo ya estaba en esa etapa de mi preadolescencia y ya llegué a mi adolescencia, que fue a mis 15 años. Yo fui a La Voz Kids, creo que ese fue como mi mayor logro, es como mi hoja de vida.
¿Fue la primera temporada de La Voz?
Fue mi primera temporada, fue la primera temporada de La Voz en Colombia. Okay. Entonces es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque era la primera vez que hacían un programa infantil de esa magnitud.
Claro, tenía un formato estadounidense y mundial, supongo.
Mundial, ajá.
Y llegaba aquí La Voz Kids.
La Voz Kids.
Claro, porque ya había estado La Voz...
La Voz Colombia.
La Voz Colombia, que eran, ajá, de grandes. ¿Cómo calificas esa experiencia? O sea, yo siento también que La Voz fue el punto de inflexión en el que, bueno, en el que obviamente dijimos como, pucha, Nana tiene mucho talento,
sí,
¿sabes?
Sí, 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 claro. Yo creo que gracias a La Voz fue que yo dije como, me quiero dedicar a esto toda mi vida.
Ok, ok.
También, bueno, también a La Voz pasaron muchas cosas después de eso, que pues seguramente más adelante hablaremos, pero yo digo que La Voz, de todas las experiencias, o sea, del factor, yo siento que eso me formó, pero La Voz Kids para mí fue una rumba, o sea, para mí...
¿Podrías decir que es la mejor experiencia que has vivido a nivel profesional?
Sí, fue la mejor experiencia a nivel profesional porque yo primero tenía 15 años, era consciente de lo que estaba viviendo. Yo recuerdo claramente cada audición, cada video que me envié, cada correo que me llegó. Recuerdo los hoteles, recuerdo los profesores, recuerdo todo, absolutamente todo.
O sea, pasaste.
Pasé, claro. Ah, bueno, entonces me presenté, todo súper bien. Es, digamos que los filtros son diferentes. Ahí sí tú envías un video. Eso es un poco más complicado porque tú envías un video de muchos videos que le llegará a esa gente.
Y no solo eso, puedes enviar un video con un celular que de pronto no agarre, ajá, bien el audio.
No, y en ese tiempo, yo me acuerdo que, bueno, no, en ese tiempo me acuerdo que en Villeta había un programa de televisión que se llamaba Señal Villeta Dulce y ellos me grabaron, ellos me prestaron las cámaras.
Claro, era el canal del
pueblo. Era el canal del pueblo y ellos me grabaron. Además, fue la primera niña de un pueblo, o sea, de Villeta, en ir a un programa nacional. O sea, eso fue una locura, eso era una locura. Y yo recuerdo claramente que ellos me mandamos el video, pasé ese filtro, luego ya llegué a Bogotá, en Bogotá me hicieron entrevistas, canté, me hicieron otra entrevista, o sea, eran como tres filtros cuando ya me dijeron, me acuerdo mucho que yo ya tenía como amiguitos, ¿no? Y entonces una de las amiguitas me dijo, me llamaron a la audición a ciegas y a mí no me habían llamado. Y yo, no puede ser. Y como ponle tú, ella me dijo eso en la mañana y en la tarde a mí me dijeron. Y ya bueno, yo pasé, llegué a las audiciones a ciegas. En las audiciones a ciegas se me voltearon Fanny Lu, Andrés Cepeda y Maluma.
Claro, no en ese orden.
En ese orden no. Maluma y Fanny Lu y Andrés Cepeda al mismo tiempo.
Sí, casi al mismo tiempo.
No, al mismo tiempo, fue rarísimo. O sea, yo hice algo en mi voz como, no sé, bueno, es que yo canté una canción. Oigan, yo nunca cantaba música ranchera.
Okay.
Jamás. Y yo no sé, en ese tiempo me acuerdo que yo cantaba solo pop y ellos me dijeron, ¿tienes alguna otra canción? Y yo pues tenía repertorio de todo porque me pedían en algunos eventos y yo canté Currucucú y a ellos les gustó y mi audición fue Currucucú. Y yo hice como, ay, 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 una cosa así y ellos, ¡tum!, los dos se voltearon, sí, y fue como, wow, no, bueno, y ahí ya se voltearon, yo me fui con el equipo de Fanny Lu.
Okay.
Y pues fue, la verdad fue una experiencia muy chévere. Yo llegué hasta las batallas, o sea, después de las audiciones así ya llegué a las batallas.
Okay.
En las batallas de tres chicos pasa solo uno y ahí digamos que finalizó mi proceso. Pero fue una experiencia muy bonita. Yo siento que eso para mí fue lo que les digo, como mi decisión de decir, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida.
Ok, bien. Y la última, que fue algo como muy, muy reciente, recuerdo, fue una que se llamaba Experiencia de Voice.
Sí.
Que era parecido al formato de la voz, pero se hacía como más interno. Recuerdo que fue en el Centro Comercial Santa Fe, que tú no querías participar. Y al final, bueno, cuéntanos esa historia. Esa historia es muy bonita.
Bueno, Experiencia de Voice era un programa que hacía de Sony Music.
Sí, el canal.
Sony Music. Era como decir, vivir lo que es The Voice como tal, Estados Unidos. Ajá. Pero era como un formato que querían hacer en Bogotá. Entonces era Experiencia de Voice en Bogotá. Oigan, yo conocí eso porque fuimos a ir a almorzar con mi papá en un día de cumpleaños, de mi papá. Yo estaba en una tusa, ni la hijo de madre. Y yo estaba muy mal, o sea, de verdad tenía muchas ojeras, estaba muy mal. Y vimos una cabina. Y mi papá dijo, ¿qué será eso? Es que mi papá siempre es el que me mete en eso, ¿no? Y él dijo, ¿qué será eso? Él preguntó, le dijeron que eran unas audiciones, y mi papá, preséntate. Yo estaba muy fea, y yo le dije, no. Y mi papá, preséntate. Y yo me presenté. Oigan, dábamos por sentado que no, porque habían pasado 2 meses después de haber presentado el video.
Claro, además recuerdo que le preguntábamos a la señora de la cabina, ¿cuánta gente se ha presentado? No, 3.000, 2.000 personas.
Sí, mucha gente. Y nosotros como no, y pasaban solo 12 personas.
Sí.
12 eran los que iban a ver como la experiencia. Y entonces como, bueno, no. Y de la nada nos llamaron 2 meses después de que había sido una de los 12 escogidos. Y yo como, ¿qué? Bueno, y ahí ya entonces viví esa experiencia. Yo tenía 19 años.
Claro. ¿Ya estabas en la U?
Ya estaba en la universidad, okay. Y fue muy chévere. ¿Y más por qué? Porque yo siento que técnicamente yo ya estaba vocalmente muy, muy preparada.
Claro, o sea, a eso iba, porque recuerdo que tú sales... Primero la canción que escogiste fue una canción espectacular, sí, que era Mariposa Multicolor de Fito Páez. Y yo recuerdo que... Nosotros fuimos al primer ensayo con mi mamá, ajá, de ahí decían, ahí sacaron a 4, ¿no?
Sí, pasaban escogían 7, 7 o 8.
Bueno, algo así. Tú quedaste, y esa misma noche era la gala, ajá, como la gala.
Sí, la gala final.
Iba a cantar Ventino, los jurados eran Santiago Cruz,
Pipe Peláez y unos productores de Sony. Ajá.
Claro, hicimos toda la gestión como para invitar gente, obviamente como para que se escuchara en el público la... Y yo recuerdo que tú, bueno, venía mucha gente, había mucha gente muy buena, profesionales ya graduados y todo eso.
No, eran señores de mucha edad, o sea, 35, 45 años, allá un señor, me acuerdo mucho, un vallenatero, él se creía el ganador, ¿cierto?
Sí, sí.
Y yo era la más chiquita, yo tenía 19, era la más chiquita de los 7 escogidos.
Y recuerdo que sales y en la primera nota, ¡buah! El ambiente del teatro del Santa Fe se convirtió.
Ajá.
Y yo siento que fue una vaina loquísima. Y yo, o sea, para mí, en ese momento dije, como que fui consciente y dije, Daniela puede ser una cantante profesional reconocida a nivel mundial.
Okay.
O sea, tiene todas las cualidades para hacerlo.
Ajá.
Yo creo que, obviamente, yo he conocido tu proceso.
Sí, claro.
Y he visto todo lo que has hecho. Pero en ese momento dije, wow. Impresionante el nivel en el que está mi hermana. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia?
Bueno, en ese programa yo quedé de segundo lugar.
Ok.
Oigan, no me sentí perdedora porque es que la chica que ganó era graduada de los Andes, o sea, ya ella era graduada.
Y de ópera,
o sea, cantó una canción colombiana muy linda. Y yo decía, de las dos, o sea, era o ella o era yo. O sea, yo en mi corazón decía, las dos lo hicimos muy bien. Y yo decía, yo estoy hasta ahora empezando. O sea, era un logro muy, muy lindo. Además que lo que mi hermano decía, yo creo que fue una de mis presentaciones que yo de verdad dije, ¡buah! O sea, lo di todo. Es que yo canté como nunca. O sea, yo me acuerdo y todavía digo, fue impresionante. Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida y fue un logro grandísimo. Gané, todavía lo tengo, un equipo de sonido de esos de Sony gigantesco.
Buenísimo.
Muy, muy chévere. Y sobre todo gané lo que siempre yo digo que es como la experiencia y lo que a mí me va a formar, que en realidad es eso. O sea, uno como artista se forma es por lo que vive y por los momentos como estos que tiene. Entonces,
Okay.
eso ha sido lo que me ha formado.
Has compartido tarima con grandes artistas. Nómranos
Sí.
algunos de ellos.
Bueno, compartí tarima con uno de mis artistas. Bueno, yo amo a este hombre porque es que a mí me encanta bailar.
Okay.
Eddie Herrera, ¿no? Y
Okay.
Eddie Herrera, pues es un hombre, oigan, mide como 2 metros. Y yo mido 1,50. O sea, yo ni con tacones alcancé a verle la cara a este hombre, pero yo canté con él. Fue algo también genial porque él a mí me decía muchas cosas lindas. Me decía que iba a llegar muy lejos en muchos aspectos.
Oye,
Y
qué
me lo
bonito.
decía en tarima. Entonces era muy lindo que un artista de esa talla me dijera ese tipo de
Yo
cosas.
recuerdo que dijo, ¿cómo esta niña no pudo ganar la Voz Kids?
Sí, me
Me
acuerdo
acuerdo.
mucho. Y yo decía, wow, qué lindo, qué lindo. Esas cosas creo que eso es lo que más me queda.
¿Qué
Con
otros
Eddie Herrera,
artistas?
con Johnny Rivera, canté
Sí.
mucho tiempo también. Pues Fanny Lu tuve la oportunidad también de cantar con ella, con Kany García
Kany
también
García.
en algún momento en La Voz. Creo que esos fueron como los más
Como los
importantes.
más importantes. Ok, perfecto. Aquí una pregunta súper fuera de contexto en lo que venimos hablando, pero ¿a qué le tienes miedo en la vida?
¿A qué le tengo miedo en la vida? Uf. Creo que eso. Como pasan mucho como que, claro, Dios me dio un don hermoso y de pronto tengo miedo como a defraudar a mi entorno a eso, como veo que mi familia, digamos tú,
Claro.
mis papás, en mi entorno en general, todo mi entorno ve mucho potencial en mí. Y muchas veces me
¿Quieres
da miedo
defraudar?
defraudar, sí,
Okay.
como no lograr al menos un poquito de lo que ellos quieren, ¿sabes?
Okay.
Eso me da un poco de miedo.
¿Qué es lo más importante en tu vida?
Lo más importante en mi vida, creo que son ustedes, sin duda alguna. Sí, mi familia, como mi felicidad, pero también creo que va muy de la mano de que mi felicidad es con ustedes, entonces es mi familia.
Okay, ¿qué significa Dios para ti?
Uy, Dios es todo. Dios ha sido y es ese centro en mi vida que cuando yo quiero como hacerlo a un ladito, él vuelve, o sea, él me dice como, no, hermana, no, o
Te
sea,
jala.
no funciona, esto no funciona si tú no me tienes en el centro. Cuando yo lo pongo a él en el centro, a mí todo se me desarrolla de una forma increíble. Cuando yo oro todos los días, cuando él está presente, cuando lo involucro, cuando lo vuelvo mi confidente, mi pana, a mí la vida se me desarrolla increíble. Pero cuando lo dejo a un ladito, uf, a mí la vida se me vuelve una locura. Entonces
Caos.
digo, él se ha vuelto mi centro incondicional.
¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
El momento más difícil de mi vida. Bueno, creo que en realidad han habido como dos momentos difíciles, uno como familiar y uno personal. Familiar, bueno, familiar, nosotros hemos tenido una situación económica muy complicada y ha sido muy complicado también porque siento que yo como hermana mayor siento como el peso de ver a mis papás sufriendo un poco más y
Okay.
de yo no sentir, o sea, aunque siento que desde muy chiquita como que tenía esa oportunidad de poder de pronto dar en algún
Aportar.
momento económicamente, siento que a veces no es suficiente. Y que, digamos, en mi actualidad es como tengo apenas como para poderme estructurar y
Claro.
organizar, pero necesito, o sea,
Más.
no puedo como decirles, oigan, tomen, ¿sí? Como quisiera,
Okay.
¿verdad?
Okay.
Pero ha sido una situación muy difícil, el dinero siempre ha sido algo complicado.
Sí.
Y eso que yo siento que no lo tengo como centro de mi vida. Soy muy despreocupada de eso, pero a veces cuesta un poco. Y personal, bueno, yo tuve una cirugía de cuerdas vocales después de La Voz Kids.
Okay.
Entonces por eso les decía que la voz fue como ese centro, ¿no? Entonces yo dije, me quiero dedicar a esto toda la vida y un año después a mí me detectaron un pólipo en una cuerda vocal. Un pólipo es una masita, ¿no? Entonces las cuerdas vocales son muy delgaditas y esa cirugía implicaba que podía no volver a hablar ni volver a cantar en mi vida. Entonces imagínense cuando ustedes dicen, me quiero dedicar a esto toda la vida y que de la nada algo te diga, no vas a poder.
Es como, yo quiero ser futbolista.
Y te rompes una pierna.
Literal.
Una cosa así. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, ¿qué me voy a dedicar? ¿Qué sería de mi vida sin esto? Entonces ahí les digo que ahí es donde Dios entró y yo le dije a este man, bueno, yo te voy a prometer a ti que voy a estar contigo, que te voy a dedicar mi vida, si tú quieres que yo siga cantando para ti, para... Sí, o sea, déjame cantar, si déjame tú quieres. Déjame
volver a cantar.
Déjame volver a cantar, sáname, o sea, hazte este proceso. Y oigan, yo terminé cantando más lindo. O sea, después de eso fue la experiencia de Voice.
Ajá.
Y entonces, claro, yo cuento eso en la experiencia de Voice y a mí Santiago Cruz y Pipe Velas me decían, ¿quién te operó? O sea, dime quién te operó, porque es que tú cantas divino, o sea, ¿cómo así? Y yo, en mi corazón yo decía, obviamente las manos del cirujano y yo le agradezco a ese doctor toda mi vida, pero yo sé que Dios estuvo ahí presente,
claro.
O sea, Dios era mi cirujano y Dios me operó y Dios me hizo que mi voz fuera totalmente diferente. Entonces, ese fue un momento de quiebre y siento que es que mi corazón también es un poco frágil.
Okay.
Entonces, yo soy muy sensible,
okay,
y soy muy dada, pero entonces, claro, al yo dar mi corazón a cuerpo y alma, corazón y vida...
Sí, sí.
Pues me arriesgo también mucho a que ese corazón me lo vuelvan añicos cada vez que quiera.
Okay.
Y eso ha pasado muy frecuentemente. Entonces, okay, eso, esa parte sensible y sentimental en mi vida creo que ha afectado un poco como mi estabilidad emocional. Ahorita, vale, siento que, bueno, bien.
Todo bien.
Pero uy, han habido momentos y esos momentos, o sea, entiendo a todas esas personas que en algún momento dicen como he sufrido depresión, de que me siento sola, de que esto, de que lloro todo el tiempo, de que esto,
uh-huh,
oigan, es normal, o sea, eso pasa, y de que tengo un corazón sensible es normal, entonces, porque yo soy así.
Ok, digamos que ya terminamos como la serie de preguntas como para conocerte más, ahorita hay un pequeño intermedio que yo te llamo como preguntas... rápidas,
random,
con respuestas cortas.
Ok.
¿Vale?
Va.
Entonces, sin pensar, está como. No sé si has visto, yo soy muy chiringuito y todo. El tertuliano, pues.
No.
Entonces, es como, okay, preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Listo?
Va, listo.
Sin pensar tanto lo que se te venga a la cabeza. ¿Estás
listo,
preparada?
Listo.
Listo, empezamos. ¿Género de música favorito?
Pop.
¿Artista favorito?
Kairi Márquez.
¿Una canción que no pueda faltar en tu repertorio?
Yo te amo, de Celines.
¿Película favorita?
Yo antes de ti.
¿Serie favorita?
Friends, acabo de terminar los Friends.
¿Una celebridad que te gustaría conocer?
¿Cómo se llama? Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston, ok.
Sí. O Adam Sandler.
Ok. ¿Con quién sueñas hacer una colaboración musical?
Oh, bueno, es que ahorita precisamente me estoy apasionando mucho por la música católica.
Okay.
Entonces, Kairi Márquez.
Vale. ¿Un sueño que ya hayas cumplido?
Un sueño que ya haya cumplido. Cantar con Eddie Herrera.
Ok. ¿País donde te gustaría vivir?
Francia.
¿País que quieras conocer?
Francia.
Cámbialo.
¿Cambio?
Que pudieras conocerlo solamente una vez.
Es donde sale lo de la aurora boreal.
No. ¿Islandia?
Islandia.
Ok.
Sí.
¿TikTok o Instagram?
Instagram.
¿Algo que no sepas y te gustaría aprender?
El lenguaje de señas.
¿Una frase favorita?
Una frase favorita. Bueno, esta me la enseñó mi tía, pero es chévere. A la cama no te vas sin aprender algo más.
Ok. ¿Libro favorito?
Libro favorito. Es que tengo muchos, pero bueno, yo les voy a recomendar, porque lo hemos visto en nuestro podcast, Los Lenguajes del Amor.
Perfecto. Santo favorito,
San Francisco de Asís.
¿Qué significa la música en tu vida?
Todo.
¿Messi o Cristiano?
Cristiano.
Vamos.
Cristiano, Cristiano.
¿Hincha de qué equipo? ¿De Colombia y del mundo?
Bueno. Bueno, es que por Fede, es que yo no soy mucha de fútbol, pero por Fede en Nacional,
okay,
sí, en Colombia y del mundo, pues es que ya nadie está en el Real Madrid, pero éramos del Real, sí.
Okay. ¿Consejo que quieras dar?
Un consejo que quiera dar. Bueno, este sí. Puede que te lastimen 10,000 veces, pero tú nunca dejes de ser tú. O sea, no, nunca pierdas tu esencia, ni dejes de dar tu corazón, ni dejes de, sí, de entregarte en cuerpo y alma, que al final, pues Dios es el que mira eso y Él es el que te va a premiar en algún momento.
Vale, Dani, muchas gracias. ¿La gente te puede seguir en redes sociales?
Sí, claro, me pueden seguir como Dani Martínez Music en Instagram. Ahí subo videítos, subo cositas de música. Estoy en proyectos muy lindos ahorita en mi parte vocal, dedicada pues también a la parte musical con Dios. Y no, encantada de poder haberles contado un poquito de mi vida, sobre todo esta parte musical que siento que va muy de la mano conmigo. O sea, la
Claro.
música, como les decía, es todo. Creo que cuando dicen quién es Daniela, va muy de la mano con Daniela canto, Daniela música, Daniela con la música. Entonces, gracias Fede por esta entrevista, estuvo muy chévere, muy linda. Y bueno, nos vemos el próximo jueves para una entrevista más. Espero les haya de verdad gustado. No duden de verdad en escribirnos, en seguirnos en nuestro Instagram, en hacernos preguntas, en, no sé, contarnos de su vida también. Que nosotros estamos encantados de poder estar cada día un poquito más cerquita de
De
ustedes,
ustedes.
porque en realidad esto es por ustedes y para ustedes.
Es verdad, muchachos. Así que, en verdad, mil gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.
Chao.